Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Cristóbal Vercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en Agricultura en el último día hábil de la semana, este viernes 18 de julio del 2025, donde subieron ya los termómetros en comparación a lo que había ocurrido ayer, donde gran parte de la mañana nos mantuvimos entre los 0 y los 2 grados. A esta hora ya hay casi 4 grados de temperatura. El termómetro indica 3 grados con 8 décimas según el pronóstico de meteorología que entrega a esta hora a través de su página web. De hecho, vamos a alcanzar una máxima de 23 grados durante esta jornada. Y la humedad relativa no es tan alta, tenemos 79%. Ayer a esta hora teníamos un 100% de humedad relativa. Rige alerta ambiental preventiva durante este día viernes. En esta edición de Noticias en Agricultura, donde seguimos hablando de la excarcelación del sicario venezolano, recordemos que durante la jornada de ayer se liberaron algunas imágenes que posterior a su liberación rápidamente se les fue visto en el barrio Franklin. Se le ha perdido la pista. Desde la Corte Suprema llaman a instaurar un protocolo, un sistema único. En Gendarmería se siguen defendiendo de este caso, del cual vamos a estar hablando durante esta jornada. También de la situación del director del Servicio de Impuestos Internos. La Moneda salió a defenderlo y habló de trabas en el sistema. Recordemos que no ha pagado durante varios años las contribuciones de una propiedad que él mantiene en la comuna de Paine. También hablamos de deporte, de fútbol, de la buena presentación de la Universidad de Chile, que queda con un paso y medio en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana tras golear durante la jornada de ayer al Guaraní paraguayo. Eso ocurrió en el Estadio Nacional. Van a ser parte de los temas de Noticias en Agricultura, que comenzamos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Carabineros de Chile abrió un nuevo proceso de selección de personal para que se incorporen profesionales y técnicos civiles en diferentes áreas de la institución, todo esto en la región metropolitana. Recordemos que la postulación a las ofertas laborales se extenderá hasta el próximo domingo 20 de julio hasta las 23 horas con 59 minutos. Se trata de 9 puestos cuyos sueldos van desde los 829 mil pesos hasta 1.756.000 pesos. En concreto, las ofertas son las siguientes: administrativo para la Comisión Médica Central, administrativo para la Prefectura de Operaciones Policiales Especiales, más conocido como el GOPE, administrativo para la Prefectura Costa, conductor para la Escuela de Carabineros y por último archivero para la Prefectura del Maipo. Son algunas de las vacantes que están disponibles. Si alguien desea postular, en el caso de los chilenos, debe cumplir con la ley de reclutamiento, si corresponde también acreditar salud física y psíquica compatible con el cargo y poseer formación o conocimientos certificados en el área que se postula. Para hacerlo, puede revisar la página web postulaciones.carabineros.cl.
6 de la mañana con 3 minutos, titulares. 8 días prófugo cumple el sicario imputado por el asesinato del rey de Meix. El gobierno acusó desprolijidad de parte del tribunal y apunta un probable conocimiento de su salida. El director del Servicio de Impuestos Internos asegura que siempre quiso regularizar el pago de sus contribuciones. Desde La Moneda dicen que su continuidad la va a tener que revisar el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En medio de la campaña, Evelyn Matthei acusó una asquerosa campaña presidencial de parte de los seguidores de José Antonio Kast. Yanet Jara descarta que Fernando Carmona continúe como jefe programático. En Santiago se produjeron 5 homicidios en menos de 48 horas. Uno de los últimos fue el de un hombre baleado en el mirador del Cerro San Cristóbal. En Lampa, una persecución policial terminó con 4 detenidos y un muerto. Por el tráfico de drogas en las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, pidió mejorar la trazabilidad de los efectivos que se retiran. Esto tras el caso de un ex suboficial que está prófugo y que dejó la institución en el año 2023. El ministro Marcel toma distancia del proyecto que busca eliminar el tope de 11 años de indemnización por años de servicio. Dice que con esto tendríamos más contratos a plazo fijo y aún más rotación laboral. En el mundo, tras una hinchazón en una de sus piernas, el presidente Donald Trump es diagnosticado con insuficiencia venosa crónica. Israel ataca a la única iglesia católica de Gaza y mata a 4 personas. El Papa León XIV pidió un inmediato alto al fuego. Y en el deporte, la Universidad de Chile aplastó a Guaraní y queda con un paso y medio en octavos de final de la Copa Sudamericana. Jugadores de Bolivia son investigados por doping en varios partidos. Esto incluye el de la selección chilena.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Rozamos los 4 grados a esta hora en la región metropolitana. Recuerde, vamos a alcanzar una máxima de 23 durante este viernes y el cielo va a estar despejado. El exdirector nacional de Gendarmería, Cristian Alveal, abordó la liberación del sicario imputado por el crimen de un empresario del barrio Meix. El debate apunta a modernizar la institución en un tema que lo abordamos en la entrevista realizada en la mañana de Agricultura.
Estamos con Cristian Alveal, que es exdirector de Gendarmería, desde donde han dicho además que ellos solamente acataron la orden que había sido emanada del octavo juzgado. Hay quienes ven, sí, en Gendarmería también un grado de responsabilidad. Ahondemos en esto. Cristian, buen día.
Muy buen día, estimada Cristina y la radio audiencia.
Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, antes de entrar a las presuntas responsabilidades, si se cree o no la tesis del error, a ver si usted nos explica, y para que entendamos también, cómo es que se materializa una prisión preventiva y cómo finalmente a través de un documento esta se puede quedar sin efecto.
Bueno, lo primero que todo, hay que establecer que existe un sistema de transferencia de interconexión entre el Poder Judicial y Gendarmería, que es el canal oficial por el cual se comunican, en este caso, la libertad o la orden de ingreso. Ya, eso ha sido conocido por la prensa, yo no tengo detalle, ni tampoco he visto materialmente nada, solo lo que he tratado de hacer y de establecer cómo funcionan estas comunicaciones, ¿no? Esto se dice que no ha sido hackeado y en consecuencia son órdenes e instrucciones oficiales que ha recibido la institución. Cuando hay una orden de ingreso, esa orden de ingreso emana de un tribunal, Gendarmería cumple con ese ingreso. Por ley orgánica, Gendarmería no puede cuestionar las órdenes judiciales ni referirse a ellas. Después viene una orden de libertad, y esa orden de libertad se ejecuta. ¿Qué es lo que se ha conocido por parte del tribunal? Hasta este minuto, que había un error de nombre, y que por ese error de nombre se habría dejado libertad a esta persona y después se había ingresado con el nombre correcto. Me parece súper extraño, a lo menos, porque cuando se reciben órdenes de ingreso o hay un ingreso con un nombre o una causa distinta a la que debería, los documentos que deben llegar, me imagino yo, debiesen señalar que donde dice tal cosa, señálese que debe decir esto otro, ¿no? Ahí está la corrección, pero ¿es necesario dejar en libertad a alguien por un nombre, por un error de nombre y tipeo para volverlo a ingresar por el nombre correcto, con otra orden de libertad, con la misma fecha anterior? Entonces, eso
es raro, confuso, eso. Porque además yo me imagino...
Cristina, no es que sea un error, yo creo que aquí hay algo más, porque en el fondo si hay una orden de ingreso, ingresó tal persona, está privada de libertad, basta con decirle a Gendarmería a través de este mismo sistema de intercomunicación que donde dice tal cosa debe señalar esto otro, y se acabó.
Ya, pero
usted tiene que dejar libertad y volver a ingresar,
¿no? Ahí le quiero hacer una acotación y una pregunta también, porque más allá del nombre escrito o bien mal escrito o bien escrito, hay un rol único de causa, que me imagino que eso es lo importante.
Bueno, hay un rol único de causa, un rol interno del tribunal, hay un delito asociado, o sea, hay los datos de la persona, obviamente, son cotejados. Y entiendo que ninguno de esos datos varió, salvo el nombre. El tema es por qué se dio la orden de libertad. Sí, las órdenes de libertad, Cristina, en un centro penitenciario que tiene más de 5.000 internos, todos imputados, me imagino yo, no tengo idea del dato exacto, de cuántas órdenes de libertad o ingresos se cursaron ese día, no lo sé. Ahora, ¿Esto es raro? Claro que es raro y tiene que ser investigado como está siendo investigado por el Ministerio Público, quien precisará detalle y tendrá responsabilidad a quien corresponda. Y lo que uno puede solamente dejar y afirmar que esto es una prueba más de que el sistema es, o el Estado tiene que preocuparse de manera bastante más minuciosa de cómo no ser penetrado por el crimen organizado. Esa es una realidad, porque claro que esto suena y aparece como muy extraño, por decirlo lo menos, y que debe ser aclarado, sin duda.
Sí, es extraño porque también, bueno, la jueza que firma la orden, que es la jueza Irene Rodríguez del octavo juzgado de garantía, ha hablado con los medios, ha tenido que comparecer ante el Ministerio Público, habla de que ella está tranquila, que la revisen, que no tiene nada que ocultar. Pero efectivamente sigue siendo extraño y raro, ¿no? El que haya enviado una orden, después una contraorden y después una nueva orden donde se volvía a reingresar al sujeto. Lo cierto es que también se apunta a Gendarmería en la instrucción de esa orden, de por qué, si pasaron muy pocos minutos entre una y la siguiente, ¿por qué finalmente Gendarmería toma este documento y lo libera sin haber sido, sin haber visto la nueva orden que prácticamente refrendaba lo anterior y lo dejaba en prisión preventiva? Que hay un espacio por eso, ahí, ¿no?
Por eso, Cristina, yo los antecedentes que he visto son los que han sido públicos, digamos, pero a mí me llama poderosamente la atención que para que una libertad se curse de acuerdo a las instrucciones vigentes cuando yo era director, y creo que no han cambiado la fecha, una orden de libertad la tienen que firmar 4 personas en Gendarmería, 4, Cristina. La tiene que firmar el estadístico que la confecciona con todos los antecedentes que provienen del tribunal, quien tiene que verificar el código QR y otros. Ese funcionario firma la orden de libertad, la firma el jefe de estadística, la debe firmar el jefe operativo, vale decir, el segundo a bordo de la unidad, y finalmente la tiene que firmar el alcaide. 4 firmas deben tener este como checklist de revisión, que todos los antecedentes que se acompañan son fidedignos para cursar una libertad. Yo no sé cómo eso opera en el tribunal, como, o si este tribunal hace lo que señala como un error, ¿no? De que el ingreso con porque faltaba una letra estaba mal escrita, y por esta razón, después de haberlo ingresado con esa con ese nombre, ¿no? Con ese error, después lo dan libertad a esa persona que tiene esa letra mal escrita, lo dan libertad, y después vuelve a enviar una orden de ingreso con seguramente el nombre corregido, pero con la misma fecha anterior del momento que ingresó. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, esos errores, si hay que verificar si llegó o no llegó a tiempo, es lo que se tiene que establecer, porque yo no puedo acá hacer un juicio de valor categórico. Lo que sí señalo que hay que esperar la investigación, porque Gendarmería no siempre como va a ser la que asuma las cargas, y hemos sido bastante claros en señalar que hay corrupción, pero también una corrupción que está presente en varios servicios o instituciones, y tenemos que asumir entonces que acá el Estado tiene que blindarse, tiene que protegerse para que estas cosas no ocurran, porque al sentido común claramente de cualquier ciudadano le parece extremadamente grave que coincidentemente un delincuente de estas características con un delito tan cruento haya salido en libertad, entre comillas, por un error. Yo creo que esas cosas se tienen que determinar, porque claramente le hacen daño a la reputación de la institución, a los funcionarios que están involucrados, de ser al Poder Judicial o a la Gendarmería, pero acá se tiene que aclarar y ojalá establecer responsabilidad y que se asuman en plenitud, porque acá estas cosas no pueden ser posibles que vuelvan a ocurrir.
De acuerdo a su experiencia como director de Gendarmería, ¿usted cree que la institución es permeable? Más de una vez lo hemos hablado acá en los micrófonos de Radio Agricultura, que usted dice que sí hay vicios de corrupción dentro de Gendarmería. Y venía escuchando a Evelyn Matei, que estaba hablando en la radio del 13, y ella hablaba directamente que hay corrupción en Gendarmería, que independiente de este caso, ¿no?, que hay que investigar y que determinar, que ya no se traga el tema del error, y que en definitiva hay señales de corrupción. Ahora, le pregunto, ¿hay corrupción en Gendarmería? Y dos, si finalmente esto se puede subsanar.
O sea, claramente que hay corrupción, si yo lo dije, y lo dije como director en ejercicio, no lo digo ahora que estoy fuera, lo dije públicamente, que incluso cuando apartábamos funcionarios de funciones, ojalá terminarán condenados por la justicia, porque traicionan a los funcionarios que hacen un buen trabajo y son muchísimos más. Más grave aún, los colocan en riesgo, Cristina, porque el gendarme que encuentra droga, el gendarme que encuentra dinero o requisa celular en un procedimiento, estos funcionarios van a ser los que van a comenzar a ser amenazados. Y eso puede pasar incluso a consecuencias fatales en contra de los buenos funcionarios si no hacemos algo hoy día. Claro que hay corrupción. Entiendo yo que esto no es un error. Y lo reafirmo como se lo decía al comienzo. O sea, aquí alguien es responsable de no haber hecho lo que tenía que hacerse para que esta persona hoy día esté en libertad. Y lo más probable es que esté fuera de Chile. Pero hay que asumir la corrupción. A mí me gustaría, Cristina, que todos los distintos jefes de servicio, sobre todo los que están enfrentando en primera línea, asumiéramos que hay corrupción, porque la hay. Este tema de que si reconocemos un poquitito la reputación de la institución, se va a ver la imagen, no, si hay que reconocerla, sí, hay que ser objetivo. El crimen organizado penetra los estados corrompiéndolo, y dónde tenemos más o menos es lo que hay que determinar, y qué medidas vamos a tomar para que eso no siga expandiéndose dentro de las instituciones, para que lleguemos lamentablemente a un punto donde el estado ya sea un estado fallido, ¿no? Como en otros países ocurre. Por eso, Cristina, que es tan peligroso eslogan como el que abrazó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su minuto, de no más balazos sino abrazos, porque esta mirada como de amor al crimen organizado son abrirle la puerta al crimen organizado. Eso es fatal. Aquí tenemos que entender que el enemigo que tenemos hoy día, no para gendarmería, no para la policía, sino para el sistema democrático, para el mismo Estado de Derecho, se llama crimen organizado transnacional. Y si no tenemos nosotros la convicción que hay que enfrentarlo con firmeza, vamos a sucumbir. Entonces, estas miradas de como media romántica de cómo visualizamos este fenómeno del crimen organizado, es solo, entre comillas, por decirlo de la mejor manera posible, ingenuidad increíble, una responsabilidad mayor, por decirlo lo menos. Entonces, yo creo que hay que ser bastante claro en que tenemos que tomar medidas. En el caso de gendarmería, yo creo que ha llegado la hora de modernizar la institución, incorporar tecnología, tener un sistema más robusto informático, porque hemos hablado de más cárceles y una serie de medidas que son necesarias para modernizar el sistema penitenciario, pero además también un sistema más robusto informático, Big Data, y otros que son importantes.
Queremos agradecerle mucho, Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, por estos minutos con nosotros para lograr entender un poco más, ¿no?, cómo funciona dentro de Gendarmería, para entender también cómo se dictaminan este tipo de órdenes, cómo se llevan a cabo y finalmente cómo se termina liberando a este presunto sicario, Osmar Ferrer, que lo más probable que ya esté bien lejos de la frontera chilena. Muchas gracias.
Gracias, Cristina.
Como siempre. Gracias, que esté muy bien.
3 grados 8 décimas se mantiene esta temperatura aquí en la zona central de nuestro país, en un día donde, recordemos, rige alerta ambiental. Día viernes, también día de panoramas con Francisco Regada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre La Mentira, obra del aclamado dramaturgo francés Florian Zeller, que es una comedia sofisticada que explora las complejidades de la verdad y el engaño en las relaciones humanas. La trama gira en torno a dos parejas de amigos cuyas vidas se entrelazan en una red de mentiras y secretos. Cuando uno de ellos descubre la infidelidad de la esposa de su mejor amigo, se desencadena una serie de situaciones hilarantes y moralmente ambiguas. Zeller, conocido por su habilidad para desentrañar las contradicciones del comportamiento humano, utiliza diálogos ingeniosos y giros argumentales inesperados para mantener al público en vilo. La obra cuestiona constantemente qué es real y qué es falso, difuminando las líneas entre la honestidad y el engaño. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural San Ginés, y la entrada tiene un valor general de 19.500 pesos. Y seguimos para contarte sobre Los Peces No Vuelan, la premiada obra de la Mona Ilustre dedicada a los más pequeños, porque regresa a los escenarios con 3 historias, 5 personajes y un momento clave en sus vidas. La obra explora los sueños y los conflictos internos de sus distintos protagonistas. Un viejo circo desaparece dejando lugar a la orilla de un mar aparentemente tranquilo, mientras tanto dos jóvenes se enamoran y solo se ve la planta de sus pies desde abajo. Al mismo tiempo, una habitación gira incesantemente tras un encuentro trascendental. Desde su estreno en el año 2009, esta obra ha recibido 11 premios y reconocimientos internacionales, presentándose en festivales y escenarios de Chile, España, Noruega, Francia y también Taiwán. Montaje que se está presentando en el Teatro de la Universidad de Concepción y la entrada tiene un valor general de 12.000 pesos.
Seis de la mañana con 19 minutos, hacemos el primer alto comercial y al regreso tenemos un repaso por regiones aquí en Noticias en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
Atención, agricultor. Si las heladas amenazan tu huerto, actúa hoy. Tierra Verde ofrece la alternativa más eficiente y económica del mercado. Protección sin ruido ni combustible, fácil instalación y tecnología de punta. Cotiza en tierraverde.cl o contacta directamente a tu distribuidora de riego local.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tunite, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
La Sociedad Agrícola del Norte, SAN, valoró la aprobación del proyecto que facilita la construcción de embalses agrícolas al eximir ciertos tranques del permiso de la DGA, medida que ahora será ley. La nueva norma permitirá construir embalses menores sin trabas administrativas, clave para enfrentar la escasez hídrica en zonas como Coquimbo. Desde SAN destacaron su aporte al riego y a la pequeña agricultura. Sin embargo, el gremio lamentó que disputas de la región votaran en contra del proyecto, pese a su impacto directo en productores locales afectados por la sequía. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tunite, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Se pasó para dársele bueno al maíz, compadre.
Sí.
¿Qué sembró?
Sembré el grano Tuniche 2630.
¿Cuál?
Tuniche 2630. Un maíz grano único para esta zona.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios, lo que nos permite entregarte el maíz para grano de más rendimiento con menos humedad. Perfecto para la zona de Ñuble y Biobío. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 23 minutos, regresamos a las informaciones. Una serie de acciones se están realizando en San Carlos para recuperar la fábrica de longanizas del CET de esa comuna que fue destruida en un incendio. El recinto fue la inspiración para la película Denominación de Origen. Marcelo Castro con la información.
Una verdadera cruzada se inició en San Carlos, región del Ñuble, tras el incendio que afectó a la fábrica de longanizas, ubicada al interior del Centro de Estudios y Trabajo de Gendarmería de esa comuna. Y es que el siniestro que ocurrió la madrugada del martes destruyó por completo la fábrica que servía como fuente laboral a la población penal que cumple condena en el recinto y que era ejemplo para la región del Ñuble. Sobre las causas del fuego, se refirió el comandante de bomberos de la comuna, Cristian Sepúlveda.
Fuego en la fábrica de Cecilia. Tiene este recinto, cual trabajó personal de bomberos en el trabajo de extinción y evitar probación a otra dependencia de la unidad. No, al momento de llegar personal de bomberos, no se ha reportado personal con la afectación o daño a las personas. En esta emergencia participaron tres compañías del Cuerpo Bombero San Carlos, más una compañía del Cuerpo Bombero San Nicolás. La causa del incendio está en investigación en este momento por personal del Departamento de Estudios Técnicos.
Desde Gendarmería en el Ñuble valoraron el actuar de los custodios penitenciarios, puesto que no hay pérdida de vidas, aunque el trabajo que se realiza en el lugar quedó en nada. Así lo dijo el director regional subrogante de la institución, coronel Christopher Parra.
Gracias a Dios y a la pronta reacción del personal de Gendarmería de Chile, no tuvimos que lamentar ninguna situación de víctima, donde el personal salvaguardó la integridad física de la población penal, ¿cierto? Actuando con todos los protocolos establecidos para este tipo de incidentes. Sí, lamentamos la pérdida de la fábrica de Cecina de acá de San Miguel, la cual contribuye mucho a la reinserción social, lo cual también permite una seguridad pública y un trabajo comunado con la sociedad a través de la reinserción de Gendarmería.
Este incendio cala hondo en la comunidad sancarlina, ya que la historia de esta fábrica inspiró la película Denominación de Origen, La Batalla de la Longaniza, luego que al set de San Carlos, en el año 2018, le quitaron el trono al mejor embutido, por no ser de Chillán. El director del film, Tomás Alzamora, lamentó el siniestro y comprometió acciones para recuperar la fábrica.
Mala noticia, muy triste noticia, despertar con eso justo en el momento que las longanizas están siendo más conocidas que nunca, están produciendo más que nunca, sucede esto, pero siempre hay que ver las cosas del buen lado, hay que ver las oportunidades y hay que pararse y con de mejor manera. Quizás puede venir una remodelación, una mejora y ahí vamos a estar. Hay que aprovechar siempre los problemas como una oportunidad, así que ahí estamos organizando algunas acciones para hacer algunas funciones y recuperar recursos para poder aportar a la unidad y que la fábrica vuelva a producir lo antes posible.
Además, desde el gobierno regional del Ñuble también comprometieron recursos para la reconstrucción de la fábrica de longanizas que inspiró la batalla que divide a Chillán y San Carlos.
En Valparaíso, diputados presentaron un proyecto para endurecer las sanciones por los daños a los monumentos nacionales. Carlos Tapia con la información.
Buenos días. El diputado de Valparaíso, Tomás Lago Marcino, del Partido Radical, junto a su par socialista Arturo Barrios y la diputada independiente Viviana Delgado, presentaron un proyecto de ley que busca mejorar penas y agravar las reincidencias en caso de daños a monumentos nacionales, apelando a visibilizar la problemática. Esta normativa es presentada a partir de lo sucedido en los últimos días en Valparaíso, donde monumentos han sido vandalizados. Lago Marcino señaló que se busca agravar la reincidencia en estos casos y permitir que los tribunales sancionen con la reposición de los lugares dañados.
Hemos venido a presentar un proyecto de ley que modifica la Ley de Monumentos Nacionales a fin de perfeccionar el daño a sitios patrimoniales, mejorando las penas, agravando la reincidencia para que sea siempre con cárcel y multa, y a la vez estableciendo la facultad de los tribunales de poder establecer la limpieza, restauración o reposición del monumento dañado. Esto es muy importante, producto de que la comuna de Valparaíso está en una situación catastrófica. Es evidente. Y por supuesto, si no somos capaces de actuar desde la perspectiva legislativa, pero también desde la perspectiva de la fiscalización y la gestión municipal, esta pelea por rescatar Valparaíso la vamos a terminar perdiendo.
En tanto, el diputado Barrios indicó que rescatar el plan de Valparaíso es rescatar su historia.
Rescatar el plan de Valparaíso también es rescatar su historia. No es posible que a esta altura delincuentes rayen los edificios patrimoniales. No es posible que no reciban sanción alguna. No es posible que se escondan en el anonimato. Restaurar una fachada significa tiempo, recursos y mucha dedicación. Y hoy el plan de Valparaíso tiene todas sus fachadas patrimoniales destruidas por rayados. Ante aquello, el diputado Lagomarsino, la diputada acá presente y quien habla, hemos decidido tomar el toro por las astas y denunciar y hacer que las penas sean altas y que se ocupe todo el rigor de la ley.
Destacar que el proyecto fue ingresado a la Cámara y se espera su pronta discusión en el Parlamento. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
Y se dio a conocer la sentencia después de que fuese condenado el exalcalde de Cunco por abuso sexual contra funcionarias municipales. Cristian Cárez con el detalle.
La semana pasada, en un procedimiento abreviado, el exalcalde de Cunco, Alfonso Coque Candia, reconoció su participación en 4 delitos de abuso sexual contra funcionarias de la municipalidad que dirigía. Según los antecedentes de Fiscalía, el otrora líder comunal, aprovechando su posición de poder, realizó comentarios e insinuaciones de connotación sexual contra las denunciantes, todos hechos registrados entre el 2013 y 2021. Luego de algunas jornadas, la justicia entregó su decisión, precisando la pena que deberá cumplir Coque Candia. La vocera del Ministerio Público en la Araucanía, fiscal Daniela San Martín, precisó la información.
Esta sentencia dice relación con la imposición de la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, además de penas accesorias. Esta es una pena que va a ser cumplida a través de una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Las penas accesorias dicen relación con la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de derechos políticos, la inhabilitación absoluta temporal durante el tiempo de ejecución de la sentencia para el ejercicio de cargos y oficios públicos.
Desde el ente persecutor valoraron la decisión de la justicia, señalando que tras lo anterior, las denuncias de las víctimas fueron calificadas por el tribunal como verdaderas. Así lo dijo la fiscal San Martín.
Valoramos la imposición de esta sentencia condenatoria en relación a las víctimas, la que si bien fue adoptada a través de un procedimiento abreviado, este fue un procedimiento al que se arribó con el consentimiento de las víctimas, quienes prefirieron evitar verse expuestas públicamente a declarar en relación al acusado en una audiencia pública de juicio oral. Además, valoramos esta sentencia porque el tribunal tuvo por establecido los hechos como verdad, en relación que es cierto lo que denunciaron las víctimas.
Con esta sentencia del tribunal de Temuco, ya son 2 los ex jefes comunales de la Araucanía que han sido condenados por delitos sexuales, y es que al fallo contra Alfonso Coque se suma la condena de 4 años de presidio contra el ex alcalde de Lautaro, Raúl Chiferly, quien fue sentenciado a cumplir su pena bajo libertad vigilada por 3 ilícitos de connotación sexual.
Resumen en titulares. 8 días prófugo cumple el sicario imputado por el asesinato del rey de Meis. El gobierno acusó desprolijidad de parte del tribunal. El director del Servicio de Impuestos Internos asegura que siempre quiso regularizar el pago de sus contribuciones. Desde La Moneda dicen que su continuidad la va a tener que revisar el ministro de Hacienda. En la carrera presidencial, Evelyn Matei acusa una asquerosa campaña de parte de los seguidores de José Antonio Kast. Janet Jara descarta que Fernando Carmona continúe como jefe programático. En Santiago se produjeron 5 homicidios en menos de 48 horas. Uno de los últimos fue el de un hombre baleado en un mirador del Cerro San Cristóbal, en Lampa. Una persecución policial terminó con 4 detenidos y 1 muerto. Por el delito de tráfico de drogas en las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, pidió mejorar la trazabilidad de los efectivos que se retiran. El ministro Marcel toma distancia del proyecto que busca eliminar el tope de 11 años de indemnización por años de servicio. Dice que con esto tendríamos más contratos a plazo fijo y aún más rotación laboral. En el mundo, tras una hinchazón en una de sus piernas, el presidente Donald Trump es diagnosticado con insuficiencia venosa crónica. Israel ataca a la única iglesia católica en Gaza y mata a 4 personas. Papa León XIV pidió un inmediato alto al fuego. Universidad de Chile aplastó a Guaraní y dio un paso importante de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Jugadores de la selección boliviana son investigados por doping en varios partidos de las clasificatorias sudamericanas.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 963 pesos con 42 centavos. El euro tiene un valor de 1.115 pesos con 88 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 34 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 69 dólares con 55 centavos el barril. El WTI se transa en 66 dólares con 28 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.244 pesos con 92 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual de julio es de 68.923 pesos.
El proyecto de ley que modifica el régimen de dietas para expresidentes dio un nuevo paso en el Congreso Nacional. Ricardo Cuevas, con los detalles.
Ser expresidente de la República hasta hoy implica un pago en dinero de por vida solo por haber pasado por el sillón de O'Higgins en La Moneda. Sin embargo, eso podría cambiar en un futuro producto del avance de un proyecto de ley en la materia. Fue en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en donde se aprobó, en general, una iniciativa que modifica la dieta de los ex jefes de Estado chilenos, que actualmente es de 7.348.983 pesos, a la que también se deben sumar casi 2 millones de pesos para trasladar y más de 8 millones para gastos de oficina, todo esto que se entrega mes a mes por parte del Estado. Uno de los aspectos claves de las 11 iniciativas refundidas, es decir, que se unificaron en un solo proyecto, es que se pretende establecer que los expresidentes puedan optar a una pensión vitalicia equivalente a las cifras antes mencionadas, solo cuando hayan cumplido 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el caso de hombres. Esta condición, en la eventualidad de que se aprobase tal como está, dejaría únicamente sin dieta al presidente Gabriel Boric, quien saldrá de La Moneda con 40 años, el único ex mandatario que no cumpliría el requisito de la edad. Sobre la iniciativa, habló la diputada integrante de la comisión y militante de RN, Camila Flores, quien apuntó a que se debe entregar la dieta una vez que se cumpla la edad para jubilar.
Porque espero que se comience a pagar a contar de los 65 años de edad, esto es cuando la mayoría de los chilenos se pensionan en nuestro país, y porque creo además que es indispensable eliminar el pago de los gastos operacionales. Si vamos a dejar un gasto para el Estado que sea solamente respecto de la dieta, pero no mantener además los gastos operacionales.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio y también miembro de la Comisión de Constitución, Lorena Fríes, mostró apertura a la discusión de la materia, asegurando que se puede revisar la dieta en sí misma, y junto a esto planteó que se trata de un proyecto con el que se pretende eliminar el pago únicamente al presidente Boric.
Y los que votamos a favor de la idea de legislar sobre la materia, lo que estamos buscando, y yo diría que con un ánimo bastante diverso, lo que estamos buscando es evaluar esta dieta en el contexto de hoy, ver si pueden introducirse mejora también respecto de las asignaciones, donde hay una situación un poco irregular en términos del fundamento legal que tiene.
En tanto, el diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Constitución, Luis Fernando Sánchez, manifestó sus reparos a financiar por décadas a un expresidente de la República.
Desde el oficialismo tienen que dejar de mirarse el ombligo, no todo es sobre ellos. Hay una cuestión clara acá. La gran mayoría de los chilenos ya no considera apropiado, adecuado, ni prudente financiar durante 10, 20, 30, 40 años incluso a un expresidente de la República. Aquí hay que buscar una solución prudencial y esperamos avanzar en ese sentido en la discusión dentro del Congreso.
Por su parte, el diputado del Partido Socialista y miembro de la instancia legislativa, Marcos Ilavaca, expresó que votó a favor de legislar para poder revisar en particular la discusión sobre las asignaciones que tienen los exmandatarios más que la dieta.
Yo voté a favor del proyecto que busca tratar las dietas de los presidentes de la República, toda vez que encuentro que es totalmente mejorable. Es necesario poder asentar a través de una norma constitucional, por ejemplo, una cuestión que me parece que no corresponde, como el pago de las asignaciones. Yo creo que tenemos que eliminar el pago de las asignaciones, no así la dieta.
Consignar que con lo aprobado solo se dio el vamos a discutir la iniciativa, por lo que falta el trámite en particular, en donde el texto podría sufrir modificaciones.
Aumenta la tensión entre Chile Vamos y Republicanos luego que la candidata presidencial Evelyn Matthei catalogara de asquerosa una supuesta campaña en su contra. Nos informa Martín González.
A menos de 4 meses para las elecciones parlamentarias y presidenciales, aumenta la tensión en la oposición, específicamente entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, luego que la abanderada de Chile Vamos acusara que desde el Partido Republicano estarían difundiendo una campaña mediática para dejarla mal frente a la opinión pública. Esto tras una entrevista radial donde la exalcaldesa de Providencia acusó que el partido que respalda a José Antonio Kast está haciendo una campaña asquerosa en su contra. Esto porque habrían difundido videos editados a través de redes sociales que buscarían implantar el rumor de que ella, Evelyn Matthei, tendría Alzheimer. Desde Chile Vamos, el tema lo abordó el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton, parlamentario que respaldó los dichos de Evelyn Matthei y criticó que los ataques vendrían de quienes, según dijo, deberían ser nuestros aliados.
Es una campaña tóxica, asquerosa, porque a través de fake news tratan de indisponer a una candidata frente al electorado. Las redes sociales tienen mucho efecto en la gente. Independientemente de quién diga las cosas, se empieza a esparcir como un virus y están atacando de manera artera a Evelyn Matthei con noticias que no tienen ningún asidero en la realidad y obviamente que eso probablemente que vengan de quienes deberían ser nuestros aliados.
Desde el Partido Republicano reaccionó el diputado Cristian Aray en el programa Nuevas Voces de Agricultura, donde dijo que cuando ven que tienen al frente al Partido Comunista, Socialista y al Frente Amplio, es más fácil llegar a acuerdos con Chile Vamos.
Hay una buena coordinación entre la oposición. A mí me toca tener reuniones todas las semanas con los jefes de las distintas bancadas de oposición. Y sabiendo todos que yo soy de los más duros y más críticos a las decisiones políticas de Chile Vamos, no hay ningún problema en coordinarme con Undurraga, con Henry Leal, con Mellao, porque tenemos claro cuál es el foco. Otra cosa es lo que pasa a la empresa, que yo creo que también eso genera un poquito de distorsión, porque parece como si estuviéramos sacando los ojos permanentemente todo el día, y lo cierto es que al final del día, cuando tienes al Partido Comunista al frente, tienes a los socialistas que son el vagón de cola, tienes al Frente Amplio, bueno, yo creo que ahí es mucho más fácil llegar a acuerdo.
Debido a la disputa, la subjefa de la bancada de diputados de la UDI, Marlene Pérez, anunció el ingreso de un proyecto de ley para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial y de otros tipos de desinformación con fines electorales, con multas que irían de entre las 10 a 200 UTM.
Es evidente que hay una copia infame de la campaña de Estados Unidos para perjudicar la candidatura de Evelyn Matthei. Este es un problema ético y delictual. No podemos seguir normalizando este tipo de prácticas. Por lo mismo, presenté un proyecto de ley porque debemos legislar urgente respecto a esta mala práctica que no se puede quedar en nuestro país.
Por otra parte, la candidata presidencial del Comando Unidad por Chile, Janet Jara, sostuvo una mesa política de su comando, donde uno de los puntos clave fue el anuncio de que su ex encargado programático, Fernando Carmona, no participará en esta primera vuelta presidencial.
El comando está en conformación y, como le he dicho, los voceros los vamos a informar. Yo no lo tomo como parte de la representación de la candidatura, esta es una candidatura centroizquierda y cuando tenga sus voceros los vamos a informar.
Pronto debería haber novedades sobre este equipo, ya que la próxima semana esta mesa de los partidos deberá reunirse en el nuevo comando de Jara, que va a ser el edificio que albergó la candidatura de Carolina Toá en las primarias. Así las cosas, el presidente del PPD, Jaime Quintana, reforzó el llamado a la unidad frente a la conformación de una lista parlamentaria amplia en el oficialismo.
Hemos hablado mucho de la unidad en la lista parlamentaria, que es muy relevante, porque más que pensar en un partido, hay que pensar en un proyecto político transformador de país, y por lo tanto, ¿cómo logramos la mayor electividad justamente para acompañar esos cambios?
Días clave entonces respecto a los acuerdos parlamentarios en los diferentes bloques que buscarán mover sus piezas frente a las elecciones del próximo 16 de noviembre, ya que en exactamente un mes más, el próximo 18 de agosto, vence el plazo para la inscripción de candidaturas ante el CERVEL, incluyendo las listas para diputados y senadores.
Pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. A tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La versión 2005 del ranking de impacto de Times Higher Education posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 3 universidades que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, validando su liderazgo en materia de sostenibilidad. Y queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Así que más información en Expo Autos. Se siguen sumando las voces que piden la salida del director del Servicio de Impuestos Internos. Catalina Gallego con el detalle.
Confusión y diversas reacciones ha generado un reportaje de 24 horas que reveló que el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, no habría pagado durante 9 años las contribuciones de una casa que posee junto a su esposa en el sector de la Laguna de Aculeo, en la comuna de Paine. La investigación llevada a cabo por el medio dio cuenta de que en el terreno solo se encuentra registrada una vivienda de 213 metros cuadrados, pero la realidad es que también hay un segundo inmueble construido y una piscina que no están regularizados en el municipio. En una entrevista que le realizó el mismo medio, el director del Servicio de Impuestos Internos pudo realizar sus descargos y declaró que durante los años que no pagó las contribuciones, realizó junto a su esposa numerosos esfuerzos para inscribir la segunda casa y que en todo ese tiempo no le actualizaron el catastro de la propiedad. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la tarde de este martes recibió una serie de documentos por parte del director de Impuestos Internos que explicarían lo sucedido y que ahora estos serán revisados para asegurar que se haya hecho las gestiones para actualizar el avalúo.
Recordemos que en este caso de lo que estamos hablando no es de alguien que esté evadiendo impuestos, sino que estamos hablando de la actualización de un avalúo producto de ampliaciones de una vivienda y que por diversas razones tardó mucho tiempo en incorporarse en el avalúo de la propiedad y por lo tanto en el pago de impuestos, aun cuando el director hizo un pago retroactivo por 3 años, como es la norma general que hay para los contribuyentes.
Asimismo, el secretario de Estado aseguró que Echeverry mantiene la confianza del Ejecutivo respecto de su cargo, pero aún así el hecho generó reacciones de parlamentarios que piden su remoción. El diputado jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, calificó la situación como inaceptable, que el director del servicio perdió toda legitimidad y exigió la renuncia inmediata de Javier Echeverry por dignidad.
Es tremendo lo que sucede con el director del puesto interno. Él debe dar un paso al costado, debe renunciar a su cargo por dignidad, porque no le puede estar pidiendo a los chilenos que paguen las contribuciones cuando él las evita, las evade y no las paga.
Por otro lado, el diputado independiente del Comité de la Democracia Cristiana, Jaime Naranjo, tildó la situación de extraordinariamente grave, que sería lamentable que el director de Impuestos Internos cometa una irregularidad, que esto pone en duda la fe pública y espera que haya explicación. Si esa es insuficiente, el diputado consideró que debe renunciar al cargo.
Me parece extraordinariamente grave la denuncia que se ha presentado en relación al director de Impuestos Internos. Así que yo espero que a la brevedad haya una explicación, y si la explicación es insuficiente, lo que corresponde es la renuncia del director de Impuestos Internos.
El abogado tributario de la firma Bustos Tax and Legal, Claudio Bustos, declaró que a pesar de la situación particular del director del servicio, esto es algo que le sucede a muchas personas en el país, que es un impuesto muy difícil de fiscalizar y que despierta una sensación negativa en los contribuyentes.
Primero, estamos frente a un impuesto que es bastante difícil de fiscalizar, puesto que si las personas no informan a la autoridad respecto a las ampliaciones que han hecho en sus construcciones o en sus viviendas, la autoridad parece no enterarse de que tiene que actualizar el avalúo de estos bienes raíces. Por lo tanto, hay un problema de fiscalización. Aquí no hay un problema de vacío legal ni de alguna norma que esté faltando para regular el tema, sino simplemente fiscalización.
Javier Echeverry declaró que si bien las decisiones de destitución las toma el presidente de la República, él está dispuesto a mantenerse en su cargo hasta que termine su periodo, y que al estar por alta dirección pública, debe estar ahí por al menos 2 años y medio más.
El gobierno reiteró que la investigación penal y administrativa deben esclarecer la polémica liberación del sicario venezolano imputado por el asesinato del denominado Rey de Meix. Más información con Francisco Regada.
Sigue la polémica y también la búsqueda de responsabilidades a raíz de la liberación del sicario venezolano de 18 años, Osmar Ferrer. Es por ello que el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén, junto a su equipo, se reunió con la PDI para definir las líneas de acción y así lograr dar con el paradero del prófugo, además de establecer qué fue lo que falló en el sistema o si existió algún otro motivo que desencadenó en este grave hecho. En medio de esta controversia, el gobierno desestimó las críticas de la oposición que apuntan al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, como el responsable político de este caso, y precisaron que van a esperar el resultado de las distintas investigaciones que están en curso. Habló sobre esto el titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien junto con ello reiteró que lo sucedido es grave y también incomprensible.
Esto es grave, es una situación incomprensible. Recuerde que aquí hay 2 investigaciones distintas. Una es la investigación del Ministerio Público, que es una investigación penal sobre este punto y que está a cargo el fiscal Pastén, que ustedes ya vieron, realizó diligencias intrusivas el día martes en el Poder Judicial. La segunda son las investigaciones administrativas, que son 2 sumarios, uno en el Poder Judicial y otro en Gendarmería. El Ejecutivo va a estar por ahora a los resultados de esas investigaciones.
Donde también abordaron la crisis provocada por la excarcelación del sicario fue en la Corte Suprema, que este jueves reunió al Pleno de manera extraordinaria para analizar esta situación y adoptar medidas que van más allá de las investigaciones que están en desarrollo. Habló María Soledad Melo, ministra vocera del máximo tribunal de nuestro país.
Recabar la información de los defectos que se advierten en el sistema informático para la tramitación interna de órdenes de ingreso y egreso. Segundo, elaborar un protocolo para un sistema único de tramitación que permita el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales. Y solicitó a la Asociación de Magistrados y Magistradas dar cuenta de las dificultades que ha detectado la Judicatura Penal en el manejo eficiente del sistema de tramitación electrónica.
En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas advirtió que es fundamental revisar los protocolos administrativos, operativos e informáticos que regulan actualmente el ingreso y egreso de personas privadas de libertad. Entregó su visión la presidenta del gremio, Mariela Hernández, quien de cierta forma respaldó el actuar de Irene Rodríguez, la jueza del octavo juzgado de garantía de Santiago, que fue quien lideró la audiencia por el asesinato del comerciante del barrio Meix.
Es necesario precisar de manera categórica que, según consta en el contenido de la audiencia pública presenciada por diversos medios de comunicación, fue la propia juez actualmente cuestionada quien ordenó expresamente la medida cautelar de prisión preventiva del imputado y su ingreso a un centro penitenciario. La situación que permitió su salida se habría producido durante la tramitación administrativa de dicha medida, particularmente en la confección y gestión de los oficios de ingreso, etapa en la que se detectaron inconsistencias que hoy están siendo investigadas.
Además, apuntó al rol de gendarmería, precisando que recibieron dos comunicaciones oficiales con horarios distintos sin haber representado de manera oportuna la inconsistencia ni haber consultado al tribunal, lo que, según detalló, pudo haber evitado la excarcelación. En paralelo, otro debate por este grave hecho y también relacionado a los narcomilitares es la idea de la oposición de convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Pero ante la negativa del gobierno, en la UDI anunciaron el ingreso de un proyecto para que la Cámara pueda exigir al presidente que cite a dicha instancia. Así lo explicó el diputado y también jefe de bancada del gremialismo, Henry Leal.
Ante un gobierno que hace oídos sordos a las peticiones que distintos sectores políticos le han formulado de convocar al Consejo de Seguridad Nacional para hacerse cargo de la grave crisis que afecta en materia de seguridad, donde estamos siendo infiltrados como país por el narcotráfico y el crimen organizado. Pero el presidente se niega a convocar el COSENA. Por eso hemos presentado este proyecto de ley, en virtud de la cual 4/7 de los diputados en ejercicio podrán acordar obligar al presidente de la República a convocar al Consejo de Seguridad Nacional.
Controversia que tiene en vilo a las instituciones involucradas, esto a la espera de la detención del prófugo sobre el cual existe una orden de captura internacional y en paralelo al avance de la investigación penal y administrativa que tiene por objetivo determinar las posibles responsabilidades en esta grave polémica.
Se mantienen los 3 grados de temperatura en Santiago, vamos a alcanzar una máxima de 23, el cielo va a estar despejado este viernes donde rige alerta ambiental. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, ya llega Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.